estés en casa, cada día aprendemos algo nuevo. Ya llega la maestra. Subí el volumen de la radio porque seguimos educando.
Oh, inmortales y gritos sagrados. Libertad, libertad, libertad. Oh, inmortales y gritos sagrados. Libertad, libertad, libertad.
Viernes 3 de julio, 3 de la tarde y con los brazos arriba, agitamos, libertad, libertad, libertad.
Te agarró ahí como igual desprevenido.
Vamos chicos, larguen todo, vamos, larguen todo. No, aparte es el himno, uno de los himnos, una de las versiones del himno, más up, más arriba, sí. ¿Viste? Sí, bien, ¿eh? Así que, bueno, bienvenidas, bienvenidos todos, aquí estamos, moviendo los hombritos.
Según moviendo... estaba dormida, dormido.
Sí,
ahí.
Yo, por ejemplo.
Así,
fue un shock de música. Bien, así que acá estamos. Le pasamos el fono, te pasamos ahí el WhatsApp para que vos nos escribas, nos mandes un mensaje de audio 2512-0896. Mientras escuchamos a los sultanes con Nos juremos con gloria a morir, está todo el equipo. Ahí Diego que acaba de disparar la nave. Está Facundo, Tomás, la superproducción aquí de esta clase de sexto y séptimo. Acá el alumno, que va a representar como puede a todos. Voy a tratar de hacer el mejor papel. Y la profe, Julia. Así que, como usted diga, maestra.
Arrancamos, Monchi, dale.
Primaria. Ciencias sociales.
El capítulo de hoy, el que vamos a escuchar de Belgrano, lo podemos relacionar con la actualidad, lo podemos relacionar con algunos de los temas que venimos trabajando desde que arrancamos.
Sí.
Sobre todo lo que trabajamos en el área de ciencias naturales y algo de lo que trabajamos en sociales. El vínculo con la naturaleza, el vínculo con el medio ambiente, la forma en la que se desarrolla la producción de la agricultura, cómo nos desarrollamos los seres humanos y cómo convivimos con el planeta Tierra. Belgrano tenía ideas sobre eso. Ideas que que hasta hoy tienen como que son vigentes y que también rompen un poco con las cosas que se están haciendo ahora. Es interesante poder escucharlo pensando que fue hace 200 años, ¿no? Así que hoy vamos a escuchar su costado, su lado ecologista, su vínculo con la naturaleza.
La tenía toda.
Sí.
Chabón.
Belgrano no para, dijeron ahí en Facapaca.
Claro, pero ¿qué leía? ¿Con qué se inspiraba? Digamos, de verdad, digo, ¿qué? Un distinto, ¿de verdad?
Sí.
Un distinto. Sí, sí. Ahí te escuchamos, Belgrano.
Belgrano tuvo ideas muy innovadoras respecto de la relación con la naturaleza. Se pueden ver las influencias del pensamiento de los fisiócratas, de François Quesnay, por ejemplo, donde hay una revalorización de la agricultura y de la tierra como fuente de riqueza. Lo que Belgrano va a interpretar es que es importante cuidar y proteger los reinos, el reino animal, el reino vegetal y el reino mineral, para lograr sustentabilidad en el progreso.
Estas preocupaciones de Belgrano por lo que hoy llamaríamos la ecología las podemos encontrar ya en el joven Belgrano, cuando él es secretario del consulado, publicaba las memorias año por año y allí, en esas memorias, ya denuncia la depredación del suelo y del medio ambiente.
Belgrano fue un precursor de la ecología agraria y de la agricultura. Además, fue una persona que escribió documentos alertando sobre la preocupación y el problema que podría traer aparejado, por ejemplo, el desmonte o las talas. Y, en definitiva, fue un precursor también de la defensa, ¿no?, de la naturaleza. Por lo tanto, tiene un valor muy significativo.
Otra de las ideas de Belgrano fundamentales es que por cada árbol que se utilice para la carpintería hay que poder plantar otro. Es decir, es una idea que hoy escuchamos muy a menudo, pero pensemos que Belgrano lo está diciendo en el 1800 en un contexto donde eso prácticamente era impensado para las mayorías.
Belgrano estaba en contra del monocultivo, que es algo que si se hubiese aplicado, si hubiese atendido, hoy estaríamos en otra situación. Y estaba a favor de los cultivos rotativos.
Es uno de los primeros en plantear la idea de que los cercos sean naturales, es decir, con árboles plantados, porque eso permitía mantener la humedad y a la vez obtener los frutos de esas plantaciones.
Belgrano también planteó un proyecto de extensión rural para que los curas puedan tener formación y formen acerca de los beneficios de la agricultura.
Por eso los curas debían enseñar a los pobladores a cosechar, a sembrar la tierra y a cuidar el suelo.
Fue un precursor, fue un adelantado en este sentido, y por eso, al mismo tiempo de alertar sobre el peligro de los desmontes, también obviamente planteaba la protección y el cuidado de la naturaleza.
Es indispensable poner todo cuidado y hacer los mayores esfuerzos en poblar la tierra de árboles.
Bueno, apareció la palabra desmonte, ¿viste?
Desmonte, monocultivo, sí. Todo lo que ahora se está discutiendo como hoy, mirá qué inteligente que somos, hace 200 años ya estaba escrito. Hasta me enoja, no me puedo creer.
Sí. Claro. Sí, son problemas sí. Actuales, pero que venimos arrastrando también hace mucho tiempo, ¿no? Porque, digo, Belgrano tenía todas estas ideas, pero no fueron las ideas que después, algunas de estas no fueron las que triunfaron, ¿no? De hecho, Estamos estudiando el modelo agroexportador. El modelo agroexportador no se caracterizaba por tener un desarrollo, digo, no pensar de esta forma la agricultura, ¿no? De pensar de una manera sustentable, de la rotación, digo, hay un montón de cuestiones que estuvimos viendo de que era un modelo súper extractivo, ¿no? Y que también estaba, como que por un lado no cuidaba la naturaleza y por otro lado tampoco estaba en función de desarrollar mejores condiciones de vida para la población, o sea, como...
Claro.
Y que vamos a hacer como un pase a la otra parte de sociales y todas estas cuestiones que tenían que ver con la desigualdad social que se vivía en esa época y cómo había un sector que siempre se terminaba beneficiando y que era una minoría, ¿no? La minoría que era propietaria de las tierras, la minoría que se quedaba con las riquezas de esa producción. Para sostener y para que ese modelo perdurara en el tiempo, también estaba tenía el poder político, ¿no?
Claro.
Que es lo que veníamos hablando en estos últimos encuentros.
Claro, claro. De hecho, me haces pensar cuando me decías que Belgrano proponía un descendiente inca para gobernar la región, lo cual tiene coherencia con todo lo que habla de los reinos, natural, vegetal, o sea, todos los reinos de mantener el equilibrio para ¿cómo era que decía? Para la sustentabilidad. Ya hablaba de una palabra que es 2020. De la sustentabilidad del planeta, es como, y de la riqueza también, porque era un síntoma de inteligencia. En vez de poner alambre en un, no sé, dividir los terrenos con alambre, el tipo pensaba en poner planta de fruta. Es sí. Una lógica total genial.
Sabes que cuando al principio, cuando arrancamos en abril, cuando estábamos trabajando en Molero Exportador, entrevistamos a una trabajadora de la UTT que decía eso, que estaban trabajando esa forma de dividir los cultivos, claro, con plantas aromáticas también.
Claro.
Y hay otra frase, mirá, de Belgrano, que tiene que ver con lo que estás diciendo vos, que dice que el estudio del pasado enseña cómo debe manejarse el hombre en el presente y por venir, ¿no? Y que también te acordás cuando entrevistamos a la maestra de Cachi.
Sí, claro.
Y al historiador que trabaja en el museo.
Sí.
Que hablaba también de cómo se estaban, cómo se sostenían y se recuperaban todas las formas de agricultura de esa época.
Claro, claro. Con el cual no tenían problemas de alimentación tampoco, porque aprovechaban esas semillas maravillosas que recuerdo que todavía domesticaron.
Sí.
Durante.
Y esa como tecnología milenaria, ¿no?
Sí.
Pero bueno, sabemos que triunfó el modelo agroexportador a partir de 1870, 1880, también con una forma de pensar el Estado en ese momento. Y que para garantizar eso también se utilizaban medios fraudulentos para que perduraran en el poder en sectores oligárquicos, ¿no? Esa minoría dominante que tenía el poder político y el poder económico. Sí. Empieza a haber muchos cambios sociales a partir de las oleadas de inmigraciones, también a partir de que cada vez se profundizaron más las desigualdades. Hay protesta social, hay mucho descontento. Empieza a haber una oposición un poco más fuerte, uh-huh, que empieza a reclamar el sufragio universal. Sí. El sufragio universal es la posibilidad de que todos votaran, ¿no? Todos, y a ponerlo entre comillas, porque no es que después empezaron a votar todos, pero en 1912 hay un cambio, que es lo que vamos a introducir ahora. Vamos a escuchar un fragmento de un programa de Canal Encuentro que habla sobre algo que pasa en 1912 que cambia las reglas del juego democrático.
A ver.
La UCR y el Partido Socialista son los grandes impugnadores del sistema político. El radicalismo, nacido de la Revolución del 90, que tiene como bandera un sistema electoral más justo, lleva casi 20 años de revoluciones fallidas y de denuncia del fraude. El socialismo, nacido en 1896, si bien participa de las elecciones, no cesa en su denuncia continua del estado de las cosas. Pero no todas las críticas vienen de la oposición. Dentro del partido que gobierna, aparecen hombres que entienden que los cambios vertiginosos producidos en la sociedad argentina también exigen transformaciones en el sistema político. Y si bien en un comienzo es un sector minoritario, para los primeros años del siglo XX, muchos de ellos ocupan lugares importantes en el gobierno.
En 1912, Sáenz Peña establece el voto universal masculino, secreto y obligatorio, la representación de las minorías y el uso del padrón militar, con lo que la voluntad ciudadana comienza a ser respetada en la elección de sus autoridades. La UCR abandona la lucha revolucionaria y junto al socialismo se integra al mapa electoral. El partido liderado por Hipólito Yrigoyen surge como una fuerza nacional por encima de las diferencias regionales y de clase. Sus actos son cada vez más masivos. La UCR organiza una red de comités por todo el país que se va posicionando como la base de su poder electoral. En 1916, la fórmula radical con Hipólito Yrigoyen a la cabeza gana en las elecciones presidenciales sin fraude. Años de precariedad política llegan a su fin. La ley Sáenz Peña representa la llave hacia un nuevo periodo político en la historia argentina. Una nueva metodología regirá el país durante los próximos 14 años. Las elecciones sin fraude y el inicio de una nueva política en que las masas populares tendrán mucho para decir.
Bueno, habla en un momento, dice precariedad política. ¿Por qué? Porque lo estuvimos viendo esto de, bueno, primero que muy pocos accedían a la posibilidad de votar. Uh-huh. Después que había medios fraudulentos en ese acto electoral. Y que después eran muy pocos los que tenían la posibilidad de ser candidatos. Y esto de, bueno, que había listas completas. Entonces, si se votaba uno, como que no había lugar para la oposición dentro del gobierno.
Claro.
Entonces, como que también había como, bueno, un libre hacer en ese sentido. Digo, como, bueno, podían hacer medio lo que querían, ¿no?
Sí, sí.
Y sin que haya nadie que pusiera como un límite a eso. Vamos a seguir trabajándolo el lunes.
Bien.
Vamos a recuperar un poco, volver a pensar cómo se votaba hasta ese momento.
Bien.
Y entender bien qué fue lo que cambió y por qué posibilitó que haya una profundización en la participación política de otros actores sociales.
Bien, perfecto. Entonces lo dejamos para el lunes. ¿Hasta acá llegamos?
Hasta acá llegamos, sí.
Muy bien. ¿Pasamos a matemáticas? Vamos. ¿Puede a ser matemática. Que la extraño mucho?
Ay, qué bueno. Qué bien, me gusta escuchar eso.
Primaria. Matemática.
Es que la última vez me fue muy bien y me entusiasmé.
Bueno,
Me quedé con ganas.
Quedaste con ganas, buenísimo. Sí. Bueno, vamos a ver dos cosas hoy. Vamos a, primero, seguimos con proporcionalidad.
Sí.
Yo te había dicho que la proporcionalidad, por ejemplo, nos servía mucho para cuando tenemos que hacer una receta, ¿no?
Sí, por eso me entusiasmé mucho con este tema.
Buenísimo. Bueno, te voy a traer una receta.
Sí.
Que la van a encontrar en el cuadernillo 5.
Ah, buenísimo.
Si lo tienen, acuérdense que cuando arrancamos la clase, si lo tienen, acérquenlo o pueden entrar y chequearlo desde el celular, que no les va a consumir datos en la plataforma de Seguimos Educando.
Perfecto.
La receta de hoy es un budín de miel.
¿Budín de miel?
Budín de miel.
Wow. Ok.
Y atentas, atentos a los ingredientes.
Budín de miel.
Y a las cantidades que les voy a decir, ¿sí?
Bien.
Es un budín que con el que vamos a sacar 8 porciones.
Pero este posta lo cocino, me sale rico. Julia, decime la verdad.
Vos hacelo.
Ok. Y existe, confía, digamos.
Confía, o sea, lo que te estoy diciendo.
Bien. Confío.
Bueno, un cuarto de miel. Un cuarto kilo de miel.
Un cuarto kilo de miel.
¿Sí?
Sí.
Bueno, 200 gramos de manteca.
Un cuarto kilo es...
¿Cuánto es un cuarto
okay,
kilo?
Ok, no, un cuarto
no,
kilo.
No, dale.
250 gramos.
Bien.
¿Se podía decir? ¿Está bien?
Sí, perfecto.
No, está muy bien.
150
gramos de miel.
De miel. 200 gramos de manteca.
200 de manteca.
Que es el pan común. Dos huevos.
Dos huevos.
Media cucharadita de canela.
Media cucharita de canela.
Tres tazas de harina.
Tres tazas de harina.
Y una cucharada de polvo de hornear.
Una cucharada polvo de hornear.
Bueno, ¿qué pasa? O sea, yo todos los ingredientes que les acabo de decir son ingredientes para hacer un budín de 8 porciones. ¿Qué pasa si yo quiero, en vez de hacer un budín, quiero hacer dos budines?
Ningún problema.
¿Qué voy a tener que hacer?
El doble de todo.
Perfecto. Todo va a pasar a ser el doble. Por eso estamos hablando de que hay una relación de proporcionalidad, ¿sí?
Sí.
Todas estas magnitudes van a cambiar y van a pasar al doble.
Sí.
Entonces, ¿de miel cuánto voy a usar?
De miel, medio kilo.
Perfecto, de manteca.
O sea, 500 gramos.
Bien.
De manteca, 400 gramos.
Bien.
Cuatro huevos.
Bien.
Media cucharadita.
Media cucharadita de canela.
Ah, canela.
Entonces, si tenemos media cucharadita de canela, ¿cuánto voy a tener ahora?
Una cucharada.
Una cucharadita, bien, de canela.
Seis tazas de harina en este caso.
Seis tazas para... porque eran tres.
Sí.
Perfecto.
Y dos cucharadas de polvo de harina.
Perfecto.
Sí.
¿Qué pasa ahora si yo te digo, bueno, no? Yo le voy a, no sé si le voy a compartir con alguien, me lo voy a comer sola. No quiero
no
hacer tanto
egoísta.
Porque me va a sobrar. Entonces, quiero hacer la mitad. Ese budín era de 8 porciones, quiero hacer un budín de 4 porciones. ¿Qué hago?
Bien, la mitad.
La mitad de todas esas cantidades, ¿sí?
¿Sí?
Entonces, si tenía un cuarto kilo de miel...
Un octavo.
Perfecto. Nervioso lo dijiste. Si tenía 200 gramos de manteca...
Por la duda.
200 gramos de manteca.
100,
bien.
Sí.
Dos huevos.
Un
huevo. Media cucharadita de canela.
¿Qué hacemos? ¿Media cucharadita de canela? ¿Qué hacemos?
Dale, si sacaste que un cuarto pasaba un octavo, media cucharadita, ¿cuánto va a pasar?
A un cuarto.
Bien, un cuarto de cucharadita de canela. Las tres tazas de harina.
Una taza y media.
Bien.
Y media cucharada.
De polvo de hornear.
Sí.
Perfecto. Bueno, entonces...
Estoy re chef.
Excelente.
Bien.
Bueno, todo esto que estuvimos viendo tiene que ver con la proporcionalidad directa. Vamos a ver qué pasa con la proporcionalidad inversa.
Eso suena complicado.
Cuando sube una magnitud, baja la otra. Acá veíamos que si yo subía subía la cantidad de budines, iba a subir la cantidad de cada uno de los ingredientes. Sí. La verdad es que habíamos visto que yo te decía, bueno, si teníamos un paquete de caramelos, que en cada paquete había 20. Si yo tenía dos paquetes, iba a tener 40 caramelos. Si tenía tres paquetes, 60. Y así iba a subir. Y que la constante proporcionalidad era cuánto valía una unidad. O sea, sí. Si a un paquete 20, bueno, eso se iba a mantener siempre. En la, en la proporcionalidad inversa, entonces decimos que si una magnitud sube, la otra baja.
Si una sube, la otra baja.
¿Sí?
Ok.
Entonces, yo tengo esos caramelos que compré en los paquetes, ahora los quiero repartir en bolsitas.
Bien.
¿Sí? Entonces, si tengo una cantidad de caramelos.
¿Cuántos tenés?
Tengo 180 caramelos.
Sí.
¿Sí?
Sí.
Y quiero armar 20 bolsitas. ¿Cuántos caramelos voy a poner en cada bolsita?
180 dividido 20. 9.
Perfecto. ¿Sí?
Sí.
Ahora, esa cantidad de bolsitas, no tengo 20, voy a tener 18. ¿Cuántos caramelos voy a poder poner en cada bolsita?
10.
10. Si tengo 9 bolsitas, ¿cuántos caramelos voy a poder poner?
20.
20, muy bien. Y así, esa estamos manejando, y si todos esos datos que yo les digo, les ponemos una tabla para que sea más fácil y más claro.
Sí.
Ahí estamos teniendo una relación de proporcionalidad inversa.
Sí.
Y la constante, en este caso, va a ser el resultado de la multiplicación de esas dos magnitudes, que siempre va a tener que dar igual.
Ay, me perdí.
Tenemos esas magnitudes, que las magnitudes son la cantidad de bolsitas
sí.
y la cantidad de caramelos por bolsita.
Sí.
Mi constante de proporcionalidad inversa sí. va a ser el resultado de multiplicar esas dos magnitudes. Y siempre va a tener que hacer el mismo producto.
Ok.
O sea, en este caso, ¿cuál es la constante de proporcionalidad inversa?
¿De cuál?
De la, el ejercicio que te acabo de decir.
¿Del último, último, sí. último? ¿Cuál era?
Perdón. El de las bolsitas y los caramelos.
Eran 110, ¿tenías 20 bolsitas?
Teníamos 20 bolsitas y 9 caramelos, por ejemplo, en cada bolsita.
Sí.
¿Mi constante de proporcionalidad inversa cuál sería?
La multiplicación.
El resultado, el producto, ¿cuánto era?
180.
Bien. Siempre la constante va a ser 180.
Ok.
Porque es mi total de caramelos que voy a repartirlos. Depende de la cantidad de bolsitas que tenga, va a ser la cantidad de caramelos que va a entrar en cada bolsita. ¿Sí?
No estoy tan mal en proporcionalidad, me siento muy cómodo.
Bueno. Me gusta.
Debe ser porque cocino. Y eso, claro, me ayuda un montón.
Bueno, bien.
Bueno, vas a escuchar un sexteto. ¿Te gusta la música, Julia?
Sí, 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 me gusta.
Te gusta un montón. Se llaman Caramelos de Limón, pequeña orquesta de trovadores. Ellos hablan de amor, desamor, humor, locura. Y suenan como jazz, folk, country, cumbia, una canción rioplatense. Muy, 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 muy buena propuesta. Escuchá la pequeña orquesta de trovadores, Caramelos de Limón.
Todo lo que te cuento empieza con había una vez. Y si una vez no había nada o había tres. Esta es la historia de una chica que viajaba de acá para allá en la línea. Porque tiene olor a abuela y es todo de madera. Caminando la vio, del subte salió con un pañuelo gordo. Mordió la esquina y el viento del pañuelo